No queremos que el verano se acabe. Por eso con Farmacias del Dr. Simi y Banco Estado, vuelve el ahorro que te cuida. Los lunes 23 de febrero y 2 de marzo, lánzate al chapuzón de beneficio recibiendo un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Ah, pero si pagas con Root Pay, el sol brilla más fuerte con un 40% de descuento en el total de tu boleta. Recuerda que estas promociones no son acumulables. No digas que no te avisamos. Consulta términos y condiciones en drsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmdechile.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
El mundo avanza, lidera el cambio. Estudia un programa de posgrados en la Universidad Autónoma de Chile. Matrícula costo cero hasta el 28 de febrero de 2026. Válido para estudiantes nuevos. Paga tu arancel hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Conoce los programas en posgrados.uautónoma.cl.
El verano es alegría, ahora multiplicado por 3, por 3 millones. Con Leaf Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres, tu casa en Alto Bulnes viene con una gift card de 3 millones de regalos. Casas desde 6.440 UF, pie hasta 60 cuotas y entrega inmediata. Visita Alto Bulnes y elige hoy tu casa en un barrio 100% consolidado. Consulta condiciones en salas de venta.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Policía de Investigaciones investiga el secuestro con extorsión que afectó a una pareja de ciudadanos ecuatorianos en Santiago. Piden 100 millones para liberar a la mujer. La brigada de robo indaga además un violento asalto que sufrieron los padres de la mediática abogada Helwe Zubdi. 6 heridos en la explosión ocurrida ayer en Renca permanecen en riesgo vital ante la gravedad de sus quemaduras. 2 personas resultaron detenidas en allanamientos realizados tras una balacera ocurrida ayer en Limache. Además, decomisaron droga y armas de fuego. Estados Unidos retiró las visas a 3 funcionarios del gobierno de Chile por socavar la seguridad regional. El gobierno apuesta por subsidios de arriendo para evitar villas transitorias en Penco y zonas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío. A pocos días del cambio de mando, el presidente electo sigue con reuniones privadas afinando nombramientos pendientes, como por ejemplo la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. En su último día de gira, el presidente Gabriel Boric aseguró que desea la autonomía del pueblo Rapanui. El futuro gobierno prepara el arbitraje para enfrentar el déficit fiscal heredado de la administración Boric y aseguran que en 1 o 2 años más esperan crecer al 4%. Autoridades llamaron a la precaución ante las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana en la zona sur del país. Y en noticias internacionales, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que deben llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o amenazó con cosas realmente malas, dando un plazo de 15 días para la negociación. Con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, la Cámara Baja Argentina aprobó el proyecto de ley sobre la reforma laboral que regresará al Senado para su votación final. Venezuela aprobó la ley de amnistía que ampara la liberación, extinción de causas y de penas de personas acusadas o condenadas por motivos políticos. En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy desde las 20 horas con 10 minutos ante el argentino Thiago Tirante por los cuartos de finales del ATP 500 de Río de Janeiro. Con el duelo entre la Unión La Calera y Ñublense se inicia hoy la disputa de la cuarta fecha del torneo del fútbol profesional chileno.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:05 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición mediodía de Radiograma. Desde este momento vamos a revisar las principales informaciones que han ocurrido en nuestro país y también en el mundo. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente. Saludamos también a quienes nos escuchan en nuestro sitio web biobiochile.cl y a quienes han descargado la app de Radio Biobío y que nos pueden escuchar o incluso ver a través de esa aplicación. Vamos de inmediato porque hay muchas informaciones, algunas que obviamente van a marcar la agenda informativa. Está lo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en contra de funcionarios del gobierno de Chile que vamos a estar revisando, pero antes la noticia que tiene una continuidad de lo que ocurrió el día de ayer, del desastre que ocurrió ayer 19 de febrero. Fíjese que un nuevo encuentro se reportó en la región metropolitana y hay noticias obviamente en materia policial sobre algo importante que está ocurriendo, que hay otro secuestro en menos de 24 horas. Ayer dábamos cuenta de uno, menos de 24 horas ya hay otro secuestro y es lo que está investigándose en este momento. Esta vez se trata de una mujer ecuatoriana que fue raptada la noche de ayer jueves en la comuna de Santiago. La brigada de robo de la PDI investiga el asalto que afectó a los padres, además de una conocida penalista, y los delincuentes que ingresaron también, aparentemente con armas blancas, tras maniatar a las víctimas, sustrajeron gran cantidad de joyas desde la casa de esta abogada. Cristian Borkowski nos va a hacer un repaso rápidamente de todos los hechos que han ocurrido. Cristian, buenas tardes.
¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes. Sí, vamos a partir con esta información muy preocupante que ha justamente tomado carpeta ya la autoridad y en específico la BIPE, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, que ha sido instruida nuevamente por otro delito relacionado a secuestros extorsivos. Fíjate que esta situación tiene su génesis en horas de anoche, cerca de las 10 de la noche, cuando un hombre y una mujer, amigos, iban caminando por la calle Grajales, en pleno centro de Santiago, cuando de pronto un automóvil se detiene y suben a la fuerza a la mujer que iba justamente componiendo esta pareja. Estos dos hombres que se bajan del automóvil, la suben y se la llevan con dirección desconocida. El amigo de esta mujer le avisa a la pareja de justamente la mujer secuestrada, que finalmente termina llegando a la segunda comisaría de Santiago Centro, en la comuna de Santiago, ahí en la sector conocido como Toesca, y desarrolla la denuncia de secuestro extorsivo. ¿Por qué? Porque le llega un video a través de WhatsApp, de la red social, donde sale esta persona con su rostro tapado con una capucha de color negro y también con alguien que le estaba apuntando con una pistola en la cabeza y le señalaba que si no entregaba una millonaria suma de 100 millones de pesos, esa sería justamente la cantidad de dinero para poder liberarla. Así que todo esto está siendo investigado a esta hora por la Policía Civil, que fue instruida por el Ministerio Público para que pueda, por supuesto, entregar más detalles y más antecedentes respecto a esta situación, que se repite, hay que señalar, son dos casos en una semana que tienen que ver nuevamente con secuestro extorsivo. Hay dinero que claramente se estaba manejando por parte de los que mantienen secuestrada, retenida contra su voluntad en cautiverio a esta mujer extranjera de nacionalidad ecuatoriana, y las policías no han dicho absolutamente nada, tampoco las autoridades y tampoco el Ministerio Público. ¿Esto por qué? Porque nos han señalado que la relevancia y la prioridad es la seguridad de la víctima, y es por eso que están trabajando tras bambalinas, tras puertas cerradas, ninguna comunicación que pueda tener una posibilidad de riesgo para la víctima, y por eso es que nosotros estamos pendientes de que la policía o el Ministerio Público nos puedan entregar en las próximas horas buenas noticias relacionadas quizá con la liberación eventualmente de esta persona o quizás con los trabajos que está desarrollando la policía de investigaciones. Bueno, mientras eso sucede, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otro hecho que también aconteció en horas de la madrugada. Fíjense ustedes que la conocida abogada pelanista Helwe Zubny fue de alguna forma víctima de un robo con intimidación. ¿Por qué decimos de un robo con intimidación, pero de alguna manera le afectó? Porque fueron los padres de esta conocida abogada que en la comuna de Las Condes, precisamente en la calle La Goleta, fueron víctimas de un grupo de ladrones que terminó robándoles, asaltándoles, pero amarrándolas de pies y manos. Estamos hablando de que los padres de esta abogada fueron amarrados de pies y manos, tirados al suelo, y los ladrones por más de media hora estuvieron en este domicilio hurgueteando todo lo que encontraran de valor. Finalmente robaron 50 millones de pesos aproximadamente en joyas que estaban ahí en ese domicilio. El audio que ustedes van a escuchar es justamente de esta abogada, de la abogada Helwe Zubny, que nos compartió a través de las redes sociales su disgusto, su rabia, amenazando a las personas presuntamente responsables por este hecho. Escuchen ustedes lo que compartió esta mujer a través de las redes sociales.
Malditos que entraron a la casa de mi papá y mi mamá, 90 años, amarraron a mi papá. Les juro, como que me llamo Helwe Zubny, no estoy ahí ya. Los voy a mandar a matar, o los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá. Ahora, a la 12 de la noche, a la 1 de la mañana, amarraron a mi padre. Espérense nomás, los voy a encontrar.
Bueno, amenazas directas contra los responsables de este hecho es la que ha generado a través de esta viralización de un video que grabó ella estando fuera de nuestro país. Ella está en el extranjero, pero claramente estaría ya llegando en las próximas horas porque estaría tomando el primer vuelo una vez que se entera de lo que le pasó a sus padres que viven en la comuna de Las Condes. Ahí en el barrio estuvimos conversando con vecinos, nos señalaban que el barrio ellos lo encuentran todavía seguro. Es insólito lo que ha pasado. Conocen a los papás de la abogada. Dicen que son adultos mayores que no generan ninguna molestia, sino que más bien todo lo contrario. Estuvimos hablando con una vecina que nos señaló que ella sabe lo que pasó. Escuchen ustedes lo que nos comentó en horas de esta mañana.
No escuché nada, fue como la 1 de la mañana, escuché las sirenas de los inspectores y como les digo, solo supe de que entraron a robar 5 personas, se metieron por una ventana, al caballero que es un señor mayor y la señora también, lo maniataron, le robaron las joyas y lo subieron, incluso le sacaron las joyas de la mano. Y los 25 años que vivo acá nunca había pasado eso. Yo Río. Pienso que puede haber sido algún tipo de dato.
A ver, te vamos a interrumpir, Cristian Borkowski, porque vamos a tener que ir rápidamente hasta la Mutual de Seguridad. Hay parte médico sobre qué está pasando con quienes sobrevivieron a la explosión ayer. Gabriela Piña, te escuchamos.
Sí, estamos a las afueras de la Exposta Central porque a esta hora habla el subdirector médico de este establecimiento, Jorge Báñez, haciendo un reporte de la situación de las personas que se atendieron en este establecimiento tras el incendio que ocurrió ayer. Pasemos a escuchar parte de sus palabras.
Básicamente para poder hacer después las derivaciones que corresponden. En este contexto, una vez ya teniendo a nivel nacional, existe un registro nacional del paciente gran quemado, donde se tienen que incorporar todos los pacientes que tengan esta patología, porque nosotros somos prestadores a nivel nacional de esto. Y en ese contexto es que nosotros vamos definiendo, primero, si califica como un paciente gran quemado, porque eso está descrito en la ley del G55, que define claramente cuáles son las excepciones del paciente gran quemado. Por ejemplo, un paciente que tenga más de un 20% de superficie corporal quemada, de que tenga compromiso de partes especiales, como por ejemplo el cuello, la cara, los genitales, que tenga zonas en extremidades que puedan comprometer la circunferencia de alguna extremidad, por ejemplo. Cuando cumplen estos requisitos y son grandes quemados, perdón, y también la injuria inhalatoria per se es el paciente gran quemado, cuando cumplen estos requisitos ingresan a esta plataforma y nosotros podemos gestionar de alguna manera para que los pacientes puedan tener ingreso en nuestra institución o en algunas otras instituciones que son privadas, pero que nosotros nos prestan servicios como prestadores de pacientes gran quemado, como por ejemplo la Mutual y la Clínica Indisa.
Doctor, estamos en vivo para Radio Bio Bio. Si nos puede reiterar, por favor, la información respecto a la situación de las personas que se atendieron en el
hospital. Sí, los dos pacientes que quedan en la posta central son pacientes que están pasaron por pabellón el día de ayer. Se encuentran en la UCI de quemados. Los dos están con riesgo vital y son pacientes grandes quemados. Y se encuentran actualmente en los cuidados críticos de nuestra institución en la UCI de quemados.
¿Sobre la familia? ¿Qué saben?
Sí, los dos pacientes ya habiéndose identificado, se comunicó a la familia, así que ya todo está en comunicación de su estado, de su pronóstico, así que en ese sentido abordados también por nuestro equipo de social, donde ya existen todas las coordinaciones para la contención psicológica también por nuestro equipo de psicología de enlace junto con nuestro equipo médico y de UPC.
Perfecto, muchas gracias. Escuchábamos entonces las palabras del subdirector médico de la expostada central, Jorge Ibáñez, con esta actualización. Dos personas entonces que se mantienen en riesgo vital, pero ya reconocidas, también traspasada la información a sus respectivas familias, según lo que comentaba el doctor. Bio Bio, la radio.
1:15 p.m.
A ver, ¿qué es lo que está pasando respecto a esto? Se está trabajando en levantar toda la documentación por parte de, por encargo del Ministerio Público, tanto del vehículo pesado, el chofer, perfiles, el trabajo de la autopista en la reposición también de la infraestructura. Hay que realizar todo un estudio del hormigón que está sobre el lugar. 860 grados tenía el epicentro de la explosión, es decir, el hormigón se vio afectado. ¿Va a poder funcionar la carretera en esa zona o habrá que tomar otro tipo de medidas, puesto que a altas temperaturas, obviamente los fierros y todo puede ceder? Todo esto es lo que está ocurriendo mientras estamos muy preocupados sobre lo que decía el médico, ¿no? La condición vital de quienes se vieron alcanzados producto de esta explosión. Los videos son aterradores, ya los hemos visto, y obviamente los heridos están siendo atendidos. A 24 horas de este trágico accidente ocurrido en esta ruta que pasa por la comuna de Renca, 6 de los 17 heridos permanecen en riesgo vital. Ya escuchábamos dos que están en la posta central, y hay otros en clínicas o instituciones privadas. El resto de los lesionados están siendo evaluados en distintos recintos. José Venega nos va a entregar más detalles. José, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. Tras el siniestro de gran magnitud producto del volcamiento de un camión repartidor de gas en la intersección de la ruta 5 Norte, el saldo actual es de 4 víctimas fatales y una veintena de personas con lesiones de diversa consideración. El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, señaló que de estas personas, 17 aún se encuentran internadas en diferentes recintos de salud de la región metropolitana. 6 de los 17 heridos se encuentran con extrema gravedad y el resto se encuentra con estado grave. De los 6 que se encuentran en la Mutual de Seguridad, 5 de ellos se encuentran con quemaduras graves, por lo que se encuentran en estado de gravedad.
En total, en toda la región tenemos 17 personas, grandes quemados, hospitalizados en centros con todas las capacidades públicas y privadas para atender estos requerimientos. En este momento estamos en la Mutual de Seguridad, que concentra 6 de estos pacientes. De esos 6, 5 están con alto riesgo vital y 1 estaría sin riesgo vital porque tiene un menor porcentaje de su cuerpo afectado.
Los lesionados en su mayoría se encuentran internados en la exposta central en el Hospital Félix Bulnes. Cabe recordar que en este hospital se encuentra una de las personas en estado grave, también otro en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, Clínica Indisa y Red Salud. Cabe recordar que el accidente se produjo cuando un vehículo de carga mayor perdió el control, impactando a 3 automóviles particulares y terminando volcando sobre la barrera de contención. La gran magnitud de este impacto obligó el cierre total de las pistas en dirección al norte, mientras que gran parte de la jornada de ayer generando un colapso vial en el sector poniente de la capital. El teniente coronel Carlos Cortés señaló que durante la noche se realizaron las maniobras de retiro de los vehículos en el cruce de la calzada de la ruta 5 Norte con Avenida General Velázquez. Además, recalcó que la ruta se encuentra totalmente suspendida en su desplazamiento en dirección al sur, por lo que aún se encuentra la maniobra de propias de la remoción.
En este momento la calzada de Avenida General Velázquez se encuentra suspendida en dirección al sur, pero en dirección al norte encontramos el desvío en Avenida Dorsal.
Cabe recordar que este tramo donde ocurrió el accidente es conocido como la Curva de la Muerte. Vamos manteniéndonos informados mientras las autoridades sigan detallando lo sucedido del día de ayer del accidente.
Bueno, vamos a conocer la evolución médica, que esto es lo más importante. Han sido, buena parte de quienes están en Regovital han sido intervenidos quirúrgicamente. Recién escuchábamos al ministro subrogante de salud, también escuchamos al director médico de la Posta Central, que están siendo intervenidos. El nivel de las quemaduras es de tal magnitud que evidentemente están hoy día en manos de respiradores artificiales y, por cierto, también de los médicos. Sobre balances que se están haciendo por parte de las policías, la CIAT va a ser muy importante, el informe que entregue la CIAT sobre cuál fue la dinámica del accidente. Se habla del exceso de velocidad, pero también hay que, insistimos en esto, la revisión del material, es decir, este camión, cuando se le habían hecho las revisiones, cambios de neumático, etcétera, etcétera. Hay imágenes de drones que son impresionantes, es como que cayó una bomba y explotó todo, no solo la infraestructura de la carretera propiamente tal, sino hacia alrededor. La explosión evidentemente abarcó los autos que estaban estacionados en este aparcadero, autos que entendemos estaban algunos a la venta. El contexto del asfalto se quemó a tal nivel producto de la temperatura que quedó total y absolutamente agrietado. Entonces aquí hay obras civiles que van a tener que materializarse y por ende vamos a ver si en un corto periodo se vuelve a la reposición de esta carretera. Es clave esta carretera, usted lo comprenderá, que no nos escuchan a lo largo del país, para el superlunes o el primer superlunes del 2 de marzo, que queda solo prácticamente una semana, donde entran colegios a clases, evidentemente, los alumnos a clases, empieza el movimiento del retorno de las vacaciones, entonces vamos a estar muy, muy atentos qué es lo que va a pasar con este, uno de los ejes centrales de la infraestructura vial de Santiago. Gracias, José.
Buenas tardes, Néstor.
Todas las noticias, Radiograma. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Alertas tempranas preventivas por altas temperaturas, tormentas eléctricas y probabilidad de ocurrencia de incendios forestales mantiene la Araucanía para las próximas horas, con especial monitoreo en la provincia de Malleco, área norte de la región. De Radio Biobío en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Además de la alerta temprana preventiva a amarilla regional por altas temperaturas que se activó para varias zonas del país, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, activó otras dos alertas para la Araucanía, tal como lo precisó el director regional del organismo, Ian Gorayev.
La primera es una alerta temprana preventiva por incendios forestales, abarca a toda la región y esto es por la temperatura que vamos a tener bordeando los 34 grados con foco principalmente en la provincia de Malleco, por las condiciones de viento que vamos a tener. Pero además, una alerta temprana preventiva por la posibilidad de tormentas eléctricas en las comunas de la precordillera y cordillera de nuestra región.
Las tormentas eléctricas afectarían las comunas de Collipulli, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pucón y Curarregüe. En tanto, y de acuerdo con los antecedentes entregados por el Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, a través de su análisis técnico, se confirma que se presentan condiciones meteorológicas adversas que determinan zonas con alta probabilidad de generación y propagación de incendios, por lo que la institución también activó un plan de contingencia con énfasis en la provincia de Malleco, manteniendo en alerta las 36 brigadas de combate que han operado en esta temporada en la región. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bueno, también frente a las altas temperaturas que han sido pronosticadas por la Dirección de Meteorología de nuestro país, las autoridades en la provincia de Bío Bío llaman a estar alertas frente a la posibilidad de incendios forestales. Nos cuenta de esto Maricel Venegas desde Radio Bío Bío, Los Ángeles.
Las regiones más afectadas a nivel país con la ola de calor podrían ser el Maule, la región de Ñuble y el Biobío, con temperaturas que en la costa pueden alcanzar los 30 grados y en los valles y la cordillera se podría llegar incluso a los 35 grados, por lo que se pide estar alerta para hacer frente a alguna emergencia del tipo forestal que pueda suscitarse. En este contexto, el director regional de CONAF en Biobío, Esteban Krause, llamó a la ciudadanía a estar alerta frente a esta ola de calor intenso.
Hacemos un llamado a nuestras vecinas y vecinos de que mantengan la alerta. Estamos en verano, las condiciones son de peligro para, en caso de ocurrir un incendio, de que estos incendios se propaguen muy rápidamente y que efectivamente puedan provocar una emergencia mayor.
También se recomienda que las personas no se expongan al calor directo si no hay necesidad de aquello, hidratarse lo suficiente, usar bloqueador solar y por ningún motivo dejar a personas o mascotas dentro de vehículos, ya que la temperatura en el interior puede superar la externa. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes las restricciones de visado contra 13 funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric, a quienes acusa de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectando la seguridad regional. Nos cuenta más detalles Aline Desormo.
Ya bien lo decías, Estados Unidos durante esta jornada retiró las visas de 3 funcionarios del gobierno de Chile, acusándolos de haber participado en acciones de que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional. La medida fue comunicada por el Departamento de Estado a través de una declaración firmada por el secretario Marco Rubio. Desde Washington sostuvieron que los sancionados habrían dirigido, autorizado o financiado actividades que a su juicio socavaron la estabilidad del hemisferio. Por lo mismo, se determinó revocar todas las visas vigentes y prohibir el ingreso a territorio estadounidense tanto a los funcionarios como a sus familiares directos. La decisión se adoptó bajo disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país. En el comunicado, la administración norteamericana señaló que buscan frenar intentos de desestabilización y proteger sus intereses de seguridad y prosperidad económica en la región. Además, afirmó que continuará promoviendo responsabilidades frente a ciudadanos chilenos que, según su evaluación, actúen contra la seguridad hemisférica. Incluso, el texto incluyó una crítica directa al gobierno de Gabriel Boric y manifestó su disposición a trabajar en materia de seguridad con la futura administración de José Antonio Kast. Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios involucrados. Sin embargo, las reacciones políticas no tardaron en llegar. Desde la oposición, el senador UDI Iván Boneira calificó el hecho como grave y planteó que se deben identificar a los responsables dentro del Ejecutivo, advirtiendo que una situación así daña la imagen internacional de Chile. A su juicio, también será clave recomponer la relación con Estados Unidos y convertirlo en una prioridad para la próxima política exterior.
Esta es una situación extremadamente grave y tiene que ser investigada y señalar quiénes son los responsables del gobierno chileno.
En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana Héctor Barría cuestionó la forma en la que se adoptó la decisión, señalando que medidas de este tipo debieran estar respaldadas por un proceso judicial claro y no responder solo a una determinación administrativa. Agregó que corresponde que las investigaciones sigan su curso y expresó reparos frente a lo que consideró una actitud poco transparente por parte de Washington.
Este tipo de decisiones deben tener un contexto y una resolución judicial, pero a primera vista no nos parece que aquí no exista una separación de poderes.
Bueno, Néstor, hasta ahora el Ejecutivo no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión adoptada por Estados Unidos. No ha habido declaraciones desde La Moneda ni desde Cancillería respecto a las acusaciones ni sobre la identidad de estos funcionarios afectados. Información que sin duda estaremos ampliando durante esta jornada.
¿Qué dice Marcos Rubio? Textual. Dice, nos decía, la prosperidad económica, los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, entre los que dice, continuamos promoviendo, escuche bien estos términos porque no son baladí, dice, continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos quienes intencionalmente actúan para desestabilizar nuestro hemisferio. Esos son los términos, esto es oficial, esta es la traducción al español, no de Bío Bío, es la traducción oficial de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, y por ende es la versión en español oficial del gobierno del presidente Donald Trump. Dice, al finalizar su mandato, el legado del gobierno del presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socava la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. O sea, estos términos, yo creo que evidentemente el presidente Boric va a tener que intervenir desde la primera línea, porque estamos hablando de que aquí hay acusaciones gravísimas. ¿Qué es lo que entendemos? Hay que decirlo a los auditores, ha habido un hermetismo brutal en el gobierno, pero lo que nosotros entendemos que los nombres estarían ligados al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. No se ha confirmado si se trata del ministro, el subsecretario y un asesor, o si se trata solo de nivel de asesores. No lo ha confirmado ni la embajada, porque no da a conocer los nombres, ni el gobierno chileno. Y esto tendría directa relación con información que Estados Unidos habría tenido a la vista y que tiene que ver con las negociaciones por el famoso cable submarino que viene desde Hong Kong hacia América. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Es por eso? ¿Cuál es la razón? Yo creo que aquí hay mucho todavía que explicar. Lamentablemente, la Secretaría de Estado estadounidense, yo creo que debió haber sido mucho más transparente si ellos tenían datos, pero lo que ha hecho es un golpe fuerte, brutal en materia diplomática. Alberto Van Claveren debería comparecer para dar algunas explicaciones respecto a esta acusación que ha hecho Estados Unidos. Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Bien, vamos a continuar entonces ahora con información del momento junto a Vanessa Gajardo.
A solo 5 días de que se cumpla un año de este apagón nacional, la imagen, cierto, de un Palacio de la Moneda completamente a oscuras, y llegan los primeros coletazos, las primeras responsabilidades por esta investigación que llevó a cabo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por más de un año. ¿Qué es lo que dice la SEC? Es una resolución que se emitió hace solo instantes. Emitió parte, solo parte de las conclusiones de la investigación por el apagón del 25 de febrero del año pasado, que dejó sin suministro al 98,5% de la población en nuestro país, y que incluye 4 multas relevantes para las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Este blackout, cierto, una falla en las instalaciones de la empresa Interchile, a quien se le aplicó una multa de 180.000 UTM, equivalente a 12.500 millones de pesos por su responsabilidad en el origen del megapagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente coordinación con el coordinador eléctrico. La siguiente parte de la investigación se refirió a la disponibilidad de las instalaciones críticas a este sistema SCADA, ¿cierto?, post falla para la correcta y expedita aplicación de los planes de recuperación del servicio. Aquí la SEC sanciona a la empresa Transelec con 80.000 UTM, equivalente a 5.500 millones de pesos, y también a la empresa Alfa Transmisora de Energía con 50.000 UTM, es decir, casi 3.500 millones de pesos por no tener la adecuada mantención de este sistema de recuperación. Los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, en tanto, fueron multados por incumplir con su deber de vigilancia en las acciones del coordinador con 300 UTM, esto es casi 21 millones de pesos, a cada uno de los consejeros lo que debe ser pagado del patrimonio personal de cada ejecutivo. Quedan pendientes, eso sí, todavía los procesos asociados a la investigación del sistema SCADA, el desmembramiento y también los planes de recuperación del servicio. Toda esta investigación detrás para poder entender qué fue lo que ocurrió finalmente el pasado 25 de febrero de 2025. Además, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que estas multas son una clara señal de la industria eléctrica en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la correcta mantención y operación del sistema eléctrico. Esperamos que las multas sirvan para modificar y mejorar los procesos de cada una de estas empresas sancionadas y también, por supuesto, del coordinador, y aquí señalan, para poder contar con un sistema más robusto y evitar nuevos apagones como lo que ocurrió en febrero del año pasado. Así se zanja en parte, Néstor, auditores, un tema que estaba pendiente porque se esperaba se diera esta señal antes de que saliera la administración del presidente Gabriel Boric.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza, 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Declaran culpable a dos personas por el millonario robo que afectó a una machi en la comuna de Nueva Imperial, a quien le robaron desde su domicilio 40 millones de pesos que correspondían a sus ahorros de 18 años de trabajo. Tiene más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpables a dos acusados de un millonario robo que afectó a una machi de la comuna de Nueva Imperial, a quien el 30 de octubre del año 2024 le sustrajeron 40 millones de pesos desde su casa. La acusación, el Ministerio Público relató que los acusados Joaquín Diego Zúñiga Yancavil, en compañía de Isaac Esteban Bainequir Zúñiga, fueron hasta el domicilio de la machi Juana del Carmen Lincaqueo Buenuvil, ubicado en lugar Yauyauquén, en el sector Puente Negro de la comuna de Nueva Imperial, y una vez ahí forzaron la puerta para ingresar a la vivienda. Los sujetos sustrajeron desde una cómoda ubicada en el dormitorio de la víctima la suma de 40 millones de pesos en dinero en efectivo que estaban en una bolsa naranja que correspondían a sus ahorros de las labores que realiza como machi. En el juicio declaró la víctima de este hecho, Juana del Carmen Licanqueo, quien recordó el momento cuando llegó a su domicilio y quedó al descubierto este delito.
Todo tirado la cosa, todo parramado, por eso yo tengo, ¿a dónde tengo mi plata? Y ahí los trajiné, está vacío mi... Todo vacío, y el mueble. Sentí mal, ¿cómo voy a sentir bien?
La machi también precisó en su declaración que logró identificar a los autores del robo porque tenía cámaras de seguridad en su domicilio. El defensor penal público de Imperial, abogado Jaime López Allende, quien representó a los dos acusados, dijo que espera que el tribunal considere la cooperación que prestaron sus representados.
En primer lugar, la decisión fue condenatoria, lo cual efectivamente se esperaba por cuanto los imputados reconocieron su participación en los hechos, por lo tanto el veredicto iba a ser condenatorio, y además ellos hicieron devolución del dinero. Por lo tanto, esperamos que esta actitud positiva de los representados sea reflejada en la sentencia que vamos a conocer dentro de los próximos días.
El Ministerio Público solicitó para los condenados por robo en lugar habitado la pena de 7 años de presidio por este ilícito. Hay que precisar que en este caso la Machi presentó una demanda en la cual solicitó que los acusados sean condenados solidariamente a pagar una suma de 24 millones de pesos como indemnización restitutoria y por daño moral el monto de 15 millones de pesos. La decisión de este veredicto condenatorio fue adoptada por los jueces Wilfred Silman, Rocío Pinilla y Leonel Torres Lavé, quienes fijaron la audiencia de lectura de sentencia para el 2 de marzo a las 11 horas para dar a conocer los años que deberán pagar ambos condenados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, y es que reportan una sostenida baja en la llegada de turistas argentinos que ingresan al país por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré en la región de Los Lagos, lo que ha provocado un eco en el comercio de Osorno. Detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio en la zona.
Cerca de 200.000 turistas han transitado en lo que va de 2026 por el complejo fronterizo de la provincia de Osorno, lo que representa una baja de un 24,8% respecto al mismo periodo del año pasado. En tanto, desde el gremio del comercio, el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, Luis Rigorrigui, señaló que se ha observado que los visitantes trasandinos vienen a realizar compras específicas.
El argentino es diferente, el argentino ya, el que compró la tele ya no lo compró de nuevo, el que compró el neumático lo va a cambiar en 6 meses, un año más. Entonces son otro tipo de comercio que genera, y ese turismo también es de otro tipo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Luis Álvarez, explica que los precios en el país trasandino se han ido acercando a los precios en nuestro país, por lo que resulta menos atractivo viajar a realizar compras.
Normalmente en esta época venía mucho argentino, ¿cierto?, a hacer sus compras, pero no es la cantidad que habíamos visto otros años. Dado la situación de Argentina, ¿cierto?, abriendo también, entonces eso ha permitido la importación de productos que para ellos era muy caro, ¿cierto?, y hoy día esos productos están teniendo valores más o menos similares a Chile.
La delegada presidencial provincial, Claudia Pailalev, confirmó que de igual manera se mantiene un flujo diario cercano a las 5.000 personas. Con respecto a los trabajos que se realizan en la ruta internacional 215, se coordinó con las empresas que desarrollan trabajos para que estos no afecten los tiempos de desplazamiento de los pasajeros. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos con temas políticos. Si es que en un par de horas el presidente Gabriel Boric finalizará su gira por Isla de Pascua. El mandatario aseguró que el gobierno sigue comprometido en la búsqueda de la autonomía del pueblo Rapa Nui. Detalles tiene nuestra enviada especial a Rapa Nui, Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
De la isla de Rapa Nui en este último día de la gira presidencial, en donde el presidente de la República, Gabriel Boric, ha encabezado varias actividades, entre ellas la entrega de nuevas viviendas acá en la zona rural de la isla, también la construcción de dos nuevas rutas dentro del territorio y, por supuesto, la entrega del avance de la infraestructura de lo que va a ser el nuevo aeropuerto Mataveri en esta ciudad. Sin embargo, una visita que no ha estado exenta de las críticas, por cierto, ha existido manifestaciones, algunas más grandes que otras, pero todas relacionadas con el problema de que el presidente no había visitado este lugar en sus casi 4 años de mandato, por lo tanto había una molestia generalizada por la conversación que había con los locatarios. De hecho, el presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que como gobierno esperan que se mantenga una relación de respeto y, por supuesto, dijo que el gobierno iba a respetar la autonomía del pueblo Rapa Nui. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric en la isla de Rapa Nui.
seguimos comprometidos para fortalecer la relación del Estado de Chile con el pueblo Rapa Nui, sostenida, por cierto, en el respeto a su autonomía, que es algo que nos han manifestado de manera también muy con mucha convicción.
Declaraciones entonces que a algunos les molestaron, a otros los dejaron más tranquilos, porque si bien existe esta molestia con la gente acá en la isla, el presidente ha querido ser más bien cauto con sus declaraciones respecto a la consulta indígena. Incluso no se ha referido al tema, si bien ha dicho que espera que Rapa Nui tenga una autonomía. Acá la percepción es más de que hubo una desconexión con lo que el pueblo estaba buscando y principalmente con las cosas que ellos estaban pidiendo y que no fueron escuchadas. Esas han sido principalmente las críticas que han surgido dentro del territorio estos días de visita del presidente. Incluso la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pacarati, quien ha sido también súper crítica con lo que ha hecho el presidente en todos sus años de gestión, no ha participado en las actividades de que hemos tenido por lo menos jueves y hoy día viernes, sino que solamente el lunes lo recibe en el aeropuerto y después tiene una reunión con él privada en donde conversaron, ¿cierto?, de los temas que más les aqueja a la población el día de hoy, también en base a estas críticas que ha recibido el presidente. Sin embargo, ella no se ha presentado en ninguna de las actividades que hemos tenido a partir del segundo día de esta gira presidencial. Conversamos también hoy con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien, recordemos, es parte de esta comitiva, y ha dicho que respecto a la remoción de la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, esto no tiene relación con alguna declaración del presidente respecto a la autonomía del pueblo de Rapa Nui, y que no hay una contradicción y tampoco que exista alguna autocrítica. Incluso señaló que Manaji no ha sido removida de la Cancillería, sino que está cumpliendo funciones dentro de ella. Pasemos a revisar lo que dijo el subsecretario.
La embajadora Pacarati no ha sido removida, de hecho es parte de la Cancillería. Son cosas completamente distintas. Ser funcionario público dentro de una repartición versus el diálogo que se tiene con un pueblo como el Rapa Nui son cosas muy distintas.
Bien, para esta tarde ya solamente queda el retorno del presidente de la República a Santiago de Chile, en donde también va a tener que enfrentar distintas aristas que se abrieron durante su estadía aquí en la isla de Rapa Nui, como por ejemplo todo lo que se refiere a la emergencia el día de ayer por el incendio en Renca, en donde el mandatario señaló que ha estado en contacto constante con el alcalde de esa comuna, Claudio Castro, y que también ha monitoreado la situación con el tipo de ayudas que el Estado pudiese proporcionar en esta emergencia. Por otra parte, tenemos todo el conflicto por el bono que recibió el presidente, que aumentó su sueldo de 7 millones a casi 10 millones de pesos. Por lo tanto, son aristas que el presidente va a tener que enfrentar una vez llegue a Santiago de Chile. Ahí también les estaremos informando de manera oportuna cuando aterrice en el continente. Desde la isla de Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
Seguimos en política porque a 2 semanas y media del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast se mantiene en su centro de operaciones afinando las definiciones pendientes. En las próximas horas se espera dar a conocer el nombre del próximo subsecretario de las Fuerzas Armadas, mientras se ultima el perfil del comisionado para la macrozona norte, el que trabajará codo a codo con Trinidad Steiner. La información la conocemos con Bárbara Payal.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una serie de reuniones de carácter reservado ha liderado estas 2 últimas jornadas el presidente electo José Antonio Kast acá en su centro de operaciones en la Gloria 88 en la comuna de Las Condes, y se espera que esta sea la tónica en gran parte del periodo previo al 11 de marzo, previo al cambio de mando. ¿Por qué? Porque ya se echaron a correr plenamente los preparativos para el desembarco en La Moneda. Se está trabajando, de hecho, en las primeras medidas que va a aplicar el gobierno de José Antonio Kast en los primeros meses de su gobierno. En paralelo se afinan definiciones, las últimas, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, un nombre que estaría a puertas de darse a conocer. En el intertanto han sonado, de hecho, algunos nombres como el del ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, pero la demora ha evidenciado ciertas complejidades, así lo ha advertido el mundo político. El diputado republicano Benjamín Moreno dijo, eso sí, que lo cierto es que las principales dificultades que se presentaron en este periodo de definiciones, en estos nombramientos, se han ido destrabando.
se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes. Hemos tenido una gran relación con los distintos partidos políticos que son parte del gobierno.
Otro de los nombramientos que el presidente electo afirmó está por darse a conocer es el del comisionado para la macrozona norte, una figura que dependerá del presidente electo y que trabajará codo a codo con Trinidad Steiner, futura ministra de Seguridad en el plan escudo fronterizo. Por ejemplo, principal medida de José Antonio Kast para abordar la migración irregular y el ingreso de bandas del crimen organizado. Tendrá, en lo que sabemos, un mandato acotado, temporal, pensando en que pueda ir cumpliendo metas durante los primeros meses del gobierno republicano. La ministra Steiner, por su lado, ha desplegado su propia agenda en el intertanto. Ayer estuvo, de hecho, en la región de Valparaíso y hoy se reunió con el alcalde de Peñalolén, alcalde del Frente Amplio, Miguel Concha, para iniciar conversaciones respecto a las problemáticas de la comuna. Junto con ello, también asistió a Vitacura y se espera su llegada hasta la Asociación Chilena de Municipalidades. Respecto al perfil del comisionado, Steiner sostuvo que el nombre va a contar con toda su colaboración.
Va a contar con toda nuestra colaboración para enfrentar una zona que es compleja, que es la frontera, y es un mandato del presidente además que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas.
Y ahora bien, la próxima semana se espera que el presidente electo sí sostenga actividades públicas, se espera su asistencia a la capacitación, bien digo, de probidad y transparencia que está dictando la Contraloría General de la República, un curso que están tomando, recordemos, todas las futuras autoridades, pero también, ojo, porque se espera que den a conocer a los embajadores a finales de la próxima semana, Néstor.
Y ahí vamos a tener claridad. Lo que sí sabemos como Radio Bio Bio es que el brazo derecho, uno de los hombres de confianza del presidente Donald Trump, y esto es bueno que todos los auditores lo sepan, viajó a Washington. O sea, un representante del presidente Kast está en territorio estadounidense. Interesante porque es el próximo jefe del segundo piso, es un hombre de confianza, amigo del presidente José Antonio Kast, y obviamente me imagino que la oficina del presidente electo en algún momento tendrá que señalar cuál es la razón, cuáles son los detalles para esos viajes al país del norte. Vamos a quedar atentos. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Quien habla el presidente de la República, Gabriel Boric, desde Rapa Nui. Lo escuchamos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado la visa de ingreso de ese país a tres funcionarios de nuestro gobierno, acusándolos de realizar actividades que socavan la seguridad regional. Como jefe de Estado, como presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país. Que Chile es y será autónomo en las decisiones que tome. Y que nuestro canciller, Alberto Van Claveren, ha citado al embajador de Estados Unidos, a la Cancillería, para pedirle explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que desde nuestro punto de vista no tiene ninguna justificación. Nosotros como gobierno, y espero que todos como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena y pueden tener certeza que nuestro gobierno, y no me cabe ninguna duda de que el futuro también, siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas, por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país, y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile. Nosotros siempre, siempre tomamos todos los resguardos, analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional. Y yo puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica, como se afirma en este comunicado. El canciller posteriormente, después de la reunión, se referirá más en detalle a esto. Nosotros partimos de vuelta a Chile y estaremos, por cierto, comunicándoles si hay más novedades. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un gusto estar aquí en la isla.
Ahí están las declaraciones que está dando el presidente de la República, Gabriel Boric, en su viaje por Rapa Nui y previo a tomar el avión. Pero la Cancillería ha sacado un comunicado que se titula Gobierno de Chile rechaza la imposición de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice el gobierno, la Cancillería de nuestro país? Dice que expresa sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, en que señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios de gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional. Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente la participación, que era un poco lo que ya estaba diciendo el presidente de la República. Además, aquí anuncian en este comunicado que el ministro Alberto Van Claveren ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe, escuche bien esto, informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido, dice este comunicado, notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos. Sobre esto último, cabe señalar que no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país, señala este comunicado. ¿Qué es lo más importante? No se sabe oficialmente quiénes son los nombres, de quiénes está hablando Estados Unidos. No lo sabe el gobierno del presidente Boric. Hay una sospecha, igual a nivel de inteligencia, de quién pudiera ser. Yo les decía que se trataría, según los datos, producto de los convenios por el cable que viene desde Asia a Chile, el cable submarino, ¿no es cierto?, que busca la interoperabilidad y conectividad con Asia-Pacífico, y que podría eventualmente tratarse de funcionarios de alto rango del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque habla de telecomunicaciones, pero es una sospecha, porque hasta ahora la Cancillería, la Presidencia de la República y los supuestos aludidos no han sido notificados de quiénes. ¿Quiénes son estas tres personas a las cuales Estados Unidos le ha rechazado la visa, le ha cancelado la visa, pero además dice que ellos y su familia no podrán ingresar a tierra estadounidense? Vamos a quedar atentos, usted comprenderá que esta es una noticia que está en desarrollo, y vamos a ver la llegada del embajador de Estados Unidos en Chile a la Cancillería para reunirse con el ministro Van Claveren.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
El Ministerio de Vivienda está buscando reducir al máximo las familias que podrían tener que habitar en una villa de emergencia en Penco, esto a la espera de la solución definitiva tras el mega incendio. Para ello se buscará entregar subsidios de arriendo por un año y prorrogables hasta que las personas tengan una solución habitacional. Nos cuenta más detalles Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
El gobierno espera que ojalá no haya vías de emergencia en Penco tras el paso de los incendios forestales que dejaron a miles de personas damnificadas y sin sus casas. Por lo mismo, son varios los que se acercan al municipio a pedir orientación frente a la poca claridad de las ayudas. Así lo hizo también una vecina, Macarena Castro, quien busca respuesta de las autoridades.
Necesitamos soluciones de arriendo. Yo, gracias a Dios, encontré un arriendo. Estamos ahora en un lugar donde estamos tranquilos, estamos arrendando, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos? En este momento eso es lo que me estaba diciendo la autoridad, me estaban diciendo de que tenemos que acudir a Serviu.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que buscarán entregar subsidios de arriendo para evitar la instalación de barrios transitorios en los sectores más afectados por los incendios, uno de ellos Ríos de Chile.
El barrio transitorio es una posibilidad, pero es muy complejo llegar a tener un barrio que se integra. En muchos barrios después termina siendo un lugar de mucho conflicto porque hay mucha gente, no hay liderazgo fuerte, en fin, por